En la COPE, asuntos externos. Repaso en profundidad a la actualidad internacional.
Hola, un saludo. Comienza una nueva entrega de Asuntos Externos, este análisis con los corresponsales de la COPE de lo que pasa en el mundo. Les habla Manuel Ángel Gómez. El gobierno de Holanda no tira la toalla a pesar de la oposición del Tribunal Constitucional e insiste en el impuesto para ricos. Al Tribunal Constitucional, en este caso portugués, ha llevado el presidente Cavaco Silva los presupuestos de 2013 de su compañero de filas, el primer ministro Passos Coelho. Cavaco cree que no son unos presupuestos justos. En Venezuela, Hugo Chávez no tomará posesión el 10 de enero. Los chavistas dicen que lo hará más tarde ante el Tribunal Supremo. Y protestas en Marruecos contra la subida de la electricidad. De todas estas historias vamos a hablar con nuestros corresponsales en París, Lisboa, México y Rabat, Asunción Serena, Begoña Íñiguez, Jacobo García y Beatriz Mesa. Y para empezar, nos vamos a París. El impuesto para ricos fue una de las principales promesas de François Hollande en su campaña electoral para la presidencia, una promesa que ha quedado tocada por un fallo del Tribunal Constitucional y que está haciendo que gente como el actor Gerard Depardieu, a quien escuchábamos en ruso, prefiera echarse en manos de Vladimir Putin antes que pagar impuestos en Francia. Asunción Serena, saludos, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
A pesar de la decisión del Constitucional, el gobierno de Hollande sigue con la intención de aplicar el impuesto para ricos.
Sí, sí, está claro que están decididos a salir adelante con esta medida tan emblemática, ¿no? En cuanto se supo la decisión del Consejo Constitucional de censurar esa tasa al 75%, salió el primer ministro Jean-Marc Ayrault para anunciar de inmediato que estarían presentando enseguida un nuevo dispositivo y lo que dijo es que no se podían, que las disposiciones, digamos que las grandes líneas de la promesa de François Hollande no habían sido censuradas por el Consejo Constitucional, porque en realidad lo que dice el Consejo es que se ha basado en razones más bien técnicas para rechazarlo, porque dice que al aplicar esta tasa, lo que habían hecho el gobierno era aplicarlo a la persona física y no al hogar. Entonces resultaba que, por ejemplo, en una familia donde los dos cónyuges aportan 900.000 euros cada uno, pues no tienen que pagar ese impuesto. Y sin embargo, en una familia donde uno no aporta nada y otro 1.100.000, pues esos sí que tienen que pagar el 75%. Y sin embargo, ganan 700.000 euros que los otros. Entonces, digamos que es por ese sistema de cuenteo, digamos, es por lo que ha sido rechazado, ¿no? Pero lo que ahora hace el gobierno es estudiar ese nuevo dispositivo que le han encargado al ministro del presupuesto, por cierto, para que lo estudie, que eso es un problema añadido porque sabéis que se ha abierto una investigación sobre este señor porque presuntamente tiene una cuenta no declarada en Suiza o tenía una cuenta no declarada en Suiza, así que esto digamos que fragiliza un poquito más lo que son las medidas.
¿Hay alguna pista sobre si la idea de Hollande es mantener la recaudación del 75% de los más ricos de Francia o bajar ese porcentaje?
Lo que quieren ellos, como es mucho de imagen, quieren conservar ese 75%. Lo que ha dicho el Consejo Constitucional es que ir más allá sería confiscatorio. Así que, por lo menos, me imagino yo que sería el mantenerse a ese 75%. Pero no han dado más pistas. Están diciendo que ya van a anunciar.
En cualquier caso, tardaría un tiempo en aplicarse, ¿no? Probablemente no se aplicaría este año.
No, este año no, porque como ellos quieren como muy tarde presentarlo en otoño, en la ley de finanzas para 2014, así que en principio pues sería ya para el año que viene, ¿no? Y luego lo que han hecho es, no han desmentido, en todo caso, la posibilidad de que este impuesto, en lugar de aplicarse al ciudadano, que gane más de 1.000.000 euros, sea recaudado directamente de los grupos que conceden tales remuneraciones. Pero bueno, esto digamos que son pistas que van dejando irse, pero oficialmente no hay nada decidido.
¿Esta decisión del Constitucional francés va a suponer la pérdida de mucho dinero para la hacienda francesa?
pues digamos que no gran cosa en relación con los 30.000 millones de euros que están buscando, ¿no? La medida debía afectar a unas 1.500 personas, a 1.500 franceses, que se han calculado, ¿no?, que la media a pagar sería de unos 140.000 euros, o sea que son un total de 240 millones de euros que habría recaudado el Estado con esta medida, que además, no olvidemos, está pensada para aplicarla solo durante 2 años, o sea que habría sido el 2012 y 2013 y luego se habría eliminado, ¿no? Lo que pasa es que sí supone una gran pérdida en términos de imagen, porque ha perdido, digamos, su efecto mediático y se ha convertido en un problema añadido para el gobierno, en realidad, ¿no?
¿Se sabe si, aparte de Depardieu, el caso de Depardieu, que es el que más está sonando, hay muchos franceses adinerados que estén buscando el exilio fiscal?
Pues parece que sí. Entre las cifras que dan los abogados fiscalistas y lo que está estudiando el Ministerio de Economía, pues han llegado a la conclusión de que este año han sido unas 5.000 personas, 5.000 franceses, los que han elegido el exilio fiscal. Y eso, en relación a lo que ha ocurrido el año anterior, por ejemplo, que hubo 1.000, pues supone una explosión, ¿no? Porque es multiplicar por 5 el número de personas que prefieren pagar sus impuestos fuera.
¿Y los franceses, cómo se están tomando lo de Depardieu?
Bueno, pues hay sentimientos encontrados, ¿no? Por un lado está pues la gran admiración de este gran actor y representante de la cultura francesa, ¿no? Y por otros están divididos, ¿no? Entre los que reprueban que no quiere hacer un esfuerzo en estos momentos de crisis, ¿no?, en el que todo el mundo está poniendo de su parte, y los que piensa pues que hacen bien en marcharse porque este sistema castiga a los que triunfan, ¿no? Pero bueno, el hecho de que haya aceptado la nacionalidad rusa como un regalo de Putin y que haya dicho que Rusia es una verdadera democracia, que porque no insulta a sus ciudadanos como a él le han insultado aquí en Francia, y o como veíamos antes al inicio del programa, esas alabanzas a Chechenia, diciendo viva Chechenia, viva su presidente, ¿no? Uh-huh. Pues piensan en general, ¿no?, que se le ha ido un poco la olla, ¿no?, a un hombre inteligente como él, el no ver cómo brillan por su ausencia los derechos humanos en este país, ¿no?
El palo del Tribunal Constitucional francés al impuesto para ricos de Hollande y el caso de Depardieu. Y en Portugal, el Constitucional, que tiene sobre la mesa los presupuestos generales del Estado de 2013.
A execução do orçamento irá traduzir-se numa redução do rendimento dos cidadãos, quer através de forte aumento de impostos, quer através de diminuição das prestações sociais. Todos serão afetados, mas alguns mais do que outros, o que suscita fundadas dúvidas sobre a justiça.
Al presidente portugués Aníbal Cavaco Silva no le convencen los presupuestos del año que acaba de empezar y por esta razón los ha llevado al Tribunal Constitucional para que dé su opinión. Begoña Íñiguez, Lisboa, saludos.
Hola Manu, ¿qué tal? Saludos.
Diferencia de opiniones entre el presidente y el primer ministro portugueses, a pesar de que pertenecen al mismo partido. ¿Qué ha llevado a Cavaco a dejar los presupuestos en manos del Constitucional?
Pues lo escuchábamos hace un momento, para que nuestros oyentes se hagan una idea y entiendan lo que estaba diciendo Cavaco. Es un poco lo que has dicho tú en la entradilla, en la presentación. Él los considera injustos, considera que los sacrificios no son iguales para todos los portugueses. Os recuerdo, y ya lo decíamos en Asuntos Externos, en uno de los programas de finales del año pasado, que estos presupuestos han sido tan polémicos que no se recuerda en Portugal unos presupuestos generales tan debatidos. Los portugueses han salido a la calle para protestar por lo que también consideran injustos. La opinión pública portuguesa está, por una vez, toda de acuerdo, toda de diferentes colores políticos, y todos menos el gobierno los consideran injustos, porque realmente hay una serie de leyes y de artículos que bueno, pues sobre todo les van a tocar hacer muchos sacrificios a los pensionistas y a los funcionarios públicos. Entonces, Cavaco Silva lo considera injusto, por eso los ha enviado al Tribunal Constitucional, y lo curioso de esto, Manu, es que como buen portugués se lo pensó, aunque uh-huh. eso sí, te puedo decir que se había filtrado a la prensa. Y se sabía lo que iba a pasar. Casi, casi teníamos el guión. Y sabíamos casi, casi, quien conoce a Cavaco sabía que iba a esperar hasta el último minuto. Había de plazo legal para que el presidente enviara los presupuestos al Constitucional hasta el día 31 de diciembre. Pues Cavaco hizo eso. Esperó hasta el 31 de diciembre. Y aprovechó además, también un poco a lo calladito, a lo portugués, para anunciar al país y a los portugueses en su discurso de Año Nuevo. Acabamos de escuchar este corte de su discurso de Año Nuevo del día 1 de enero, cuando lo anunció públicamente al país y dijo el porqué. Pero bueno, se había filtrado al semanario Expreso, que es un semanario afín, además, al gobierno y afín al partido de Cavaco y de Pasos. Se había filtrado que, bueno, que Cavaco firmaría los presupuestos, pero que enviaría para fiscalizar algunos artículos. Si quieres, os recuerdo cuáles son los artículos polémicos, porque Cavaco, aunque se ha publicado que envió para fiscalizar, no ha enviado todos los presupuestos para fiscalizar. Ha enviado tres artículos. Ha enviado el artículo 29, que suspende una paga extraordinaria para los funcionarios públicos que ganen más de 1.100 euros brutos al mes. Os recuerdo que todos los portugueses van a perder con los presupuestos de 2013 lo equivalente a una paga extraordinaria. Pues bien, a los funcionarios, además, bueno, pues se les quita, digamos, esta paga extraordinaria que quedaba. Además, en el artículo 77, que ha enviado también para fiscalizar Cavaco, no está de acuerdo porque el gobierno suspende el 90% de una paga extraordinaria para los jubilados, por eso os decía lo de los jubilados, que tengan una pensión de más de 1.100 euros brutos mensuales. Y luego, el otro que ha enviado para fiscalizar es el 78, que define una contribución extraordinaria de solidaridad, así lo ha denominado el gobierno de Passos Coelho, al Estado, para las pensiones de más de 1.350 euros brutos al mes, que oscila entre un 3,5% y más de un 10% del total mensual.
Begoña, el presidente Cavaco y el primer ministro Passos son del mismo partido. ¿Es habitual en Portugal que un presidente actúe de esta forma?
Vamos a ver. También me gustaría decir aquí que lo que no es habitual es que se lleve tan mal un primer ministro y un presidente que pertenecen al mismo partido. Pero si nos remontamos, porque en este caso nos tenemos que remontar hace pues unos 15 o 20, no más, más, 20, 20 y tantos años, cuando Cavaco fue primer ministro, bueno, pues entonces el joven Passos Coelho, que también ya entonces pertenecía al PSD, al partido de los dos, acababa de ser elegido secretario general de las juventudes del PSD. Bueno, es de todo sabido, yo desde que llego a Portugal, desde que llevo viviendo aquí, lo llevo escuchando y leyendo, que se llevan mal desde ese momento, no tenían nada que ver, no hay diálogo posible entre ellos, son como el día y la noche.
Entonces, no hay química, como se dice
no
ahora,
hay
¿no?
química, no hay química, entonces no es habitual que se lleven tan mal, mantienen las formas, son educados y son muy, bueno, pues eso, educados como buenos portugueses, pero no, no hay química. Y entonces, Cavaco, ¿qué ha estado haciendo? Controlándose, porque aquí tenemos a la troika. El presidente de la República, aunque aquí me pregunta si es normal que los presidentes intervengan tanto y demás, en Portugal la Constitución permite, el Poder Ejecutivo tiene realmente peso. Es decir, si comparamos, por ejemplo, el Poder Ejecutivo, el peso que puede tener nuestro rey, por ejemplo, con el que puede tener, no es, como, no es una república presidencialista como Francia o, por ejemplo, como Estados Unidos, pero sí que aquí el presidente puede, por ejemplo, hacer caer un gobierno, puede intervenir, puede opinar, y como de hecho hace Cavaco. Pero en este caso él estaba muy silencioso, estaba observando, esperó hasta el último momento, como os decía, pero sí que ha ocurrido otras veces. Yo me acuerdo que cuando llegué a Portugal, creo que fue a finales de 2003, poco después de Durão Barroso haberse ido a Bruselas, aquí quedó Portugal sin primer ministro. Entonces, lo que hizo Durão Barroso es nombró a su amigo Santana López, que fue un auténtico desastre como primer ministro, y al entonces presidente de la República, que era el socialista Senhor Sampaio, no le quedó otra que hacer dimitir algo todo el gobierno en bloque de Santana López antes de tiempo, porque es que duraron meses, fue un auténtico desastre, y convocar elecciones anticipadas. O sea, que sí, esto ocurre. Los presidentes tienen poder para esto. En este caso, Cavaco ha firmado, eso sí, ha firmado.
De todas formas, el presidente Cavaco ha firmado los presupuestos de 2013 antes de llevarlos al Constitucional, ¿no? Porque si lo hubiera hecho después, no habrían entrado
ahí
en vigor.
Ahí está. Es decir, aquí a los portugueses les gusta decir muchas veces, como por ejemplo hace el ministro de Asuntos Exteriores, Paulo Portas, del CSPP, la coalición de gobierno, decir que son muy patriotas. Es decir, en este caso es lógico, ¿no? Se puede hasta entender que con un país rescatado y con un país que tiene que cumplir una serie de obligaciones, ¿no?, para recibir el dinero del rescate, pues un presidente de la República no pueda de repente cargarse así, pues rápidamente, ¿no?, unos presupuestos que además han sido aprobados democráticamente en el Parlamento. Pero lo que ha hecho Cavaco ha sido, precisamente con los poderes que tiene, enviar al Constitucional. Y además yo creo que ha sido inteligente. Cavaco piensa mucho las cosas, como decíamos antes, y además ha enviado estos tres artículos que yo creo que sabe, a ver si dentro de un mes o dentro de dos meses, cuando el Constitucional portugués se pronuncie, es cierto o no. Pero yo creo que el artículo 29, el 77 y el 78 son tres artículos que el Constitucional portugués puede considerar realmente como inconstitucionales, porque sí que los sacrificios son injustos, ¿no? Uh-huh. Y sabe que realmente va a ganar, sabe que tiene razón, ¿no?
Sí, y el Constitucional portugués ya ha echado atrás alguna medida del actual primer ministro.
Claro, precisamente por eso. Porque precisamente, no sé si os acordáis, pero pues unos meses después, a finales de 2011, de haber tomado posesión Passos Coelho, que tomó en el verano de 2011, anunciaron la suspensión de la paga extraordinaria de Navidad, que fue súper polémico entonces, para los funcionarios públicos. Y el Constitucional, el año pasado, ya estaba hablando de 2012, pero estamos en 2013, el Tribunal Constitucional en 2012 dijo que no era constitucional y han tenido que devolver, y van a devolver este año, esa paga extraordinaria, dividida entre los 12 meses del año, a los funcionarios públicos portugueses.
Y la voz de las arenas hacen bailar a las penas de vasos rotos y dos ángeles anuncian.
Los presupuestos portugueses de 2013 en el Constitucional. En Venezuela, tira y afloja entre chavistas y opositores.
La fecha importante y determinante en todo esto fue el 7 de octubre, en donde el pueblo se expresó y ejerció la soberanía. Y eso hay que respetarlo. Y si hubiera sido el candidato de la oposición el que gana, igual, entonces ellos estuvieran diciendo en este momento, tuvieran la misma tesis de que entonces hay una falta absoluta y hay que llamar a nuevas elecciones. No, ¿verdad?
Es la Procuradora General de Venezuela, Cilia Flores. Chávez sigue en La Habana, no tomará posesión el 10 de enero, como prevé la Constitución venezolana, y la oposición pide que asuma la presidencia del país el presidente de la Asamblea Nacional. En Caracas está ahora Jacobo García. ¿Qué tal? Saludos.
Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bueno.
No habrá toma de posesión de Chávez, pero sí una manifestación que los chavistas esperan que sea multitudinaria.
Sí, eso es lo que se prepara. Se preparan dos, digamos que la controversia constitucional en la que está envuelto el país tiene dos patas. Una, la pata legal, la rama legal y el asegurarse a través del Tribunal Constitucional, que haga la teoría chavista de que hay continuidad de mandato y de que aunque no asuma, pues seguirá en el poder. Y la otra es la calle, la otra es la movilización popular, y para ello este jueves se preparan miles de personas para tomar las calles de Caracas, llegar desde todos los puntos del país y demostrar así su apoyo a Hugo Chávez. Se prepara además una movilización a nivel popular, a nivel barrios y colectivos muy cercanos al chavismo, pero también de corte internacional. Estará el presidente Mújica de Uruguay y Evo Morales ha confirmado también su presencia. Cristina Kirchner ha dicho que verá a Chávez en La Habana, y de Correa no se sabe nada todavía. Se está esperando que en cualquier momento se posicione sobre si vendrá o no a esta no toma de posesión.
Los chavistas dicen que su líder tomará posesión después del 10 de enero, cuando sea posible, ante el Tribunal Supremo, y aseguran que así es como está previsto en la Constitución.
Bueno, ese es el gran debate, ¿no? Mientras para el gobierno Chávez sigue en ejercicio y la juramentación del cargo se trata de una mera formalidad que puede cumplir frente al Tribunal Supremo cuando esté recuperado, pues para la oposición él terminó ya el gobierno de Chávez, el gobierno anterior, y el poder pasa al presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, por ser un cargo electo, indirectamente, pero un cargo electo, cosa que no ha sido Nicolás Maduro ni sus ministros, Nicolás Maduro, el actual vicepresidente, ni ninguno de sus ministros. Y con lo cual, lo que están proponiendo, al menos la oposición, es que Nicolás Maduro, que es el hombre que actualmente conduce la actualidad del poder, la delegue en manos del presidente de la Asamblea. Se espera, o estamos esperando todavía, que dentro de unas horas se pronuncie el Tribunal Constitucional y que será el que le toca interpretar si hay o no vacío de poder en Venezuela, después de saberse y de confirmarse este martes que no estará el jueves en Caracas Hugo Chávez para su toma de posesión. Hay que decir que desde 2003, desde hace una década, esta sala de lo constitucional no ha fallado nunca en contra de las tesis del chavismo, así que todo indica que quedará avalada la teoría oficialista que dice que la toma de posesión, pues eso, es un mero formalismo y que Chávez juramentará cuando pueda y prácticamente donde quiera.
En cualquier caso, la oposición quiere que Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional, asuma la presidencia, pero imagino que será de manera temporal para después algo más, ¿no?
Bueno, lo que pretenden es un movimiento de ficha, y como se proyecta o también trabaja en un escenario en el que Chávez podría no estar, pues que fuera Diosdado Cabello quien gestionara esa transición hacia unas posibles elecciones en caso de fallecimiento de Hugo Chávez. Uh-huh. Lo que pasa es que, bueno, la oposición puede pedir lo que quiera, pero para convocar elecciones todavía hay que esperar al fallecimiento de Chávez. Entonces sí, habría que convocar elecciones en los 30 días siguientes. Incluso esto también tiene varias lecturas. Hay quien dice, la Constitución textualmente dice eso, que hay que convocar elecciones, y hay quien dice que tiene que estar dentro de esos 30 días, y otras versiones pues que apuntan a que a partir de los 30 días tienes que fijar una fecha, y nos podríamos ir pues a los 3, 4, 5 o 6 meses.
En este tira y afloja en Venezuela, la Iglesia Católica Venezolana también ha dado su opinión.
Sí, sí, la Iglesia Venezolana ha hablado esta semana con mucha claridad y contundencia sobre esta crisis institucional, y para los obispos venezolanos hay un grave riesgo para la estabilidad del país. Textualmente dice, este es un momento difícil e incierto con rasgos que dibujan una compleja situación que pudiera conducir al país a una encrucijada peligrosa. Ha dicho el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Diego Padrón, que es el arzobispo de Cumaná. La Iglesia Venezolana ha señalado que a pesar de los 25 comunicados que hay sobre el estado de salud de Hugo Chávez, el gobierno no ha dicho al pueblo toda la verdad, y incluía además una frase en su comunicado, una frase lapidaria, que dice que alterar la Constitución para alcanzar un objetivo político es moralmente inaceptable, han dicho.
De Chávez no hay ninguna imagen, creo, desde que fue operado en La Habana. ¿Qué se sabe ahora mismo de su estado?
Bueno, lo que hay, la versión, el último comunicado oficial habla de un estado de salud estable, estacionario es la palabra que han utilizado, no hay grandes novedades. Se consiguió después de esa crisis que tuvo tras la cuarta operación, esa crisis pulmonar que le impedía respirar, y se consiguió estabilizar al paciente, sigue en un estado grave, pero lo que corren, no hay fotos oficiales, corren muchas, como podéis imaginar, a través de las redes sociales y de los propios venezolanos, con imágenes de un falso Chávez agonizando, intubado, y digamos muy parecida a aquella que se conoció con la agonía de Franco, cuando apareció en una cama postrado y con todos los tubos. Pues en este caso circulan también muchas que son todas, por supuesto, falsas. Y lo que se ha sabido, o lo que se ha ido filtrando, es que han quedado las últimas horas, se ha apartado del CIMEC Habanero, el hospital de alta tecnología que tienen los cubanos en La Habana, se han apartado del hospital a los rusos, a los médicos rusos y brasileños. Y ya solo quedan cubanos siguiendo minuto a minuto la salud de Hugo Chávez, ¿no? Con esto se quiere de alguna forma unificar criterios en el tratamiento médico, pero también evitar cualquier tipo de filtración.
No se atrapan, no se giran ni se paran. El tiempo no se detiene, ni se compran ni se venden.
Los chavistas tratan de evitar que se les escape el poder en ausencia de Chávez, y en Marruecos, el Marruecos gobernado por los islamistas se subleva.
¡Vamos!
Cientos de personas se han echado a la calle en Marruecos en los últimos días para protestar contra la subida de la electricidad. Beatriz Mesa, Rabat, saludos.
Hola, ¿qué tal, Manu? Saludos a todos.
El centro de estas protestas ha sido la ciudad de Marrakech.
Sí, como suele ser habitual, porque en Marrakech siempre se han producido protestas y, de hecho, el movimiento 20 de febrero empieza especialmente en la ciudad de Marrakech. Esto hay que recordarlo. Podríamos decir que se han vivido los días más negros durante estas Navidades y que hoy todavía, pues, el barrio protagonista de este revuelo, que es el de Sidi Youssef Ben Ali, está esperando la promesa del gobierno islamista de responder a esas reivindicaciones de las que tú estabas hablando anteriormente, y es que, como decías, han aumentado bastante las facturas de agua y de electricidad de este barrio concretamente. Es decir, vamos a explicar lo que está ocurriendo, porque claro, aquí cuando suben la luz y el agua no está subiendo por igual en todo el país, sino que cambia la factura según la empresa que la gestione. Pero bueno, lo que resulta curioso de este barrio de Sidi Youssef Ben Ali es que más de 2.000 personas consiguen reagruparse para denunciar ese aumento. Y lo que empieza siendo una manifestación pacífica se convierte en una cuestión de horas en violentos enfrentamientos entre la policía y las fuerzas auxiliares marroquíes y los ciudadanos. Y lo atestiguan millones de imágenes, de vídeos que se han realizado de forma oculta, evidentemente, y que están todas pululando por las redes sociales, ¿no? Y de hecho se ve a la policía recogiendo las piedras de los indignados, devolviéndolas a los manifestantes, etcétera. Bueno, como decía, aquí la luz y el agua no se incrementa por igual en todo el país, sino que cambia. ¿Por qué? Porque en Marruecos la gestión del agua y de la luz está en manos de empresas, de tres empresas diferentes. La mayoría son extranjeras y dicen que en aquellas ciudades donde la luz y el agua son gestionados por empresas extranjeras, las facturas son más caras. En este caso, en el caso de Marrakech, la gestión del agua y de la luz está en manos de una empresa pública, ONE, con lo cual la factura tendría que ser más barata. Aún así, las familias a final de mes han visto cómo han tenido que desembolsar 50 euros más. Esto aquí en Marruecos es una aberración, es un insulto, teniendo en cuenta que los salarios medios de los ciudadanos ronda los 180 euros, con lo cual que usted le suba la factura de electricidad a una familia 50, 60 euros, es casi todo el sueldo, es decir, más del 60%, una barbaridad, ¿no? Y esto lo que ha suscitado que todas estas familias, ya os digo, más de 2.000 personas, hayan tenido la capacidad de reunirse y atreverse a salir a la calle y enfrentarse a las autoridades y reivindicar lo que ellos consideran que es su derecho, y es el que se ponga una solución a algo tan elemental como esto. Una solución sería, por ejemplo, una tarifa solidaria para cuantas familias no pueden asumir ese gasto. La pregunta es por qué suben la electricidad, ¿no? Pues no hay respuesta, no hay ni mucho menos respuesta. Es curioso también, Manu, porque aquí cada familia no tiene un contador, sino que varias son las familias que tienen que depender de un mismo contador, con lo cual se tienen que repartir la factura a final de mes, y eso acarrea también una serie de problemas. Pero ya os digo, esto sucede sobre todo en los pueblos, en las ciudades más pequeñas, porque en las grandes urbes como Rabat, por ejemplo, cada familia tiene su propio contador.
Bea, ¿y estas protestas reflejan la decepción de los marroquíes, claro, con los islamistas, o es simplificar las cosas decir eso?
Pues mira, no es que se simplifique o no, evidentemente que hay una desafección hacia toda la clase política general. Y el PJD, que es un partido islamista en el que se había puesto toda la confianza y el que se esperaba que respondiera a las necesidades de esta población, pues entra dentro de esa balconización política, es decir, que no se están viendo cambios profundos por parte de los islamistas del PJD, aunque ellos hayan abanderado la lucha contra la corrupción, la lucha a favor de una vida digna, etcétera. La realidad es la que es. La gasolina ha subido y una reforma también de la caja de compensación, que veremos a ver al final si los productos más básicos y más elementales para la población dejan de ser subvencionados o no, con lo cual al final el PJD es un partido del entramado como otro cualquiera, es decir, que la población no está viendo realmente una ruptura con respecto al pasado por parte de este partido que hoy es mayoritario en este gobierno de coalición, ¿no? Yo lo que destacaría de todo esto, por una parte, es que aunque se piense que el movimiento 20 de febrero es moribundo, ¿no?, porque ya no se ven manifestaciones por las calles como antes, yo sí que creo, Manu, que se ha dejado un legado muy importante en el país desde que estalla el movimiento 20 de febrero. Y parte de ese legado es, por una parte, cómo el muro del miedo a las fuerzas del orden, y más concretamente al Maxen, que es el que escribe los designios realmente de este país, está cayendo. Es decir, el mundo rural sale a protestar más que nunca, reivindicando sus derechos. Y yo esto lo analizo como un efecto directo del movimiento protesta 20 de febrero, porque durante los años de plomo, los años de Hassan II, siempre se han producido manifestaciones, pero las llevaban a cabo gente con un nivel intelectual superior, gente más preparada, más formada. Es sobradamente conocido que la corriente de izquierdas era la que protestaba en su momento contra el régimen de Hassan II. Hoy no. Hoy vemos a una masa popular analfabeta que conoce sus derechos y que sale a la calle a protestar, en este caso porque se le ha subido, por ejemplo, la electricidad en el agua, pero es que mañana es porque se ha subido la gasolina, como ya pasó, y pasado mañana porque esos productos básicos dejan de ser subvencionados, ¿no?
Y a la vista de estas protestas, ¿se puede decir o se ve que la nueva oposición marroquí está ahora en la calle, o mejor dicho, que es más bien la calle que los políticos?
Claro. Claro, es que efectivamente en la clase política actual no hay oposición. La única oposición, si queréis, es la de los islamistas de Al-Wali Hassan, ¿no? La de Justicia y Caridad y la gente de izquierda radical. Diríamos que esa es la única oposición. Pero realmente la calle, que es el espacio público de protesta, se convierte en la oposición, ¿no? Porque hemos visto desde el movimiento 20 de protesta que se ha ido registrando diariamente más de 50 manifestaciones de toda índole. Esto quiere decir que, por una parte, la mayoría de los marroquíes no creen en las instituciones y que, por otra parte, consideran que la única vía para arrancar los derechos es ocupando la calle, y hay más conciencia política que podría generar nuevos cambios políticos, pese, como digo, a esa desafección que hay hacia la clase política. A mí me parece muy interesante, ¿no?, todo lo que está ocurriendo, como esos efectos directos del movimiento protesta al calor de todo lo que ha ocurrido en toda la región.
Las protestas contra la subida de la electricidad en Marruecos, la última historia de esta entrega de Asuntos Externos. Gracias a Beatriz Mesa, Jacobo García, Begoña Íñiguez y Asunción Serena desde Rabat, Caracas, Lisboa y París. Ponemos así punto final. Antes, recuerden nuestra dirección de email asuntosexternos@cope.es, y que también estamos en Twitter, Asuntos Externos, todo junto. Volveremos la semana próxima. Ya saben, les esperamos aquí, en cope.es.